agregando que el juez Ferreira también enfrenta un sumario por acoso laboral.
Al enterarme por medio de la radio del fallo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, decido comunicarme por medio del correo electrónico del Pleno de la Corte Suprema con la señora presidenta del mismo tribunal, con el objeto de que ésta tome conocimiento de la denuncia interpuesta por mí en contra del juez de Hualpén por actos de acoso y violencia en el trabajo, pues en esta se consignan otros hechos que pudieran eventualmente también transgredir la función judicial y que merecen ser investigados.
Han sido infructuosos los intentos por una versión del Tribunal de Alzada y su presidente, ministro Pablo Zavala, sobre este tema. De los sumarios realizados en Concepción, la Corte de Apelaciones envió a la Suprema 8, 7 en donde los jueces fueron absueltos y uno en que el magistrado fue amonestado, pidiendo al máximo tribunal abrir respecto de él un cuaderno de remoción.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Gran.
Diecinueve horas, 2 minutos. La Contraloría declaró ilegal la actuación del Servicio Nacional de Migraciones al flexibilizar los requisitos del procedimiento de reunificación familiar bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Según el organismo fiscalizador, se aplicaron criterios excepcionales cuando las exigencias para otorgar permisos migratorios se encuentran establecidas por ley. Tiene los detalles María Agramont. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, y así es porque la Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones no tenía las facultades legales para flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos al país. El organismo fiscalizador determinó que Migraciones habría actuado bajo normativas internas que no están permitidas si no existe una modificación legal o un decreto supremo que las respalde. Además, Contraloría identificó debilidades en la coordinación con la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, así como falencias en la verificación de antecedentes e inconsistencias en los controles administrativos. En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, la Contralora Nacional, Dorothy Pérez, abordó el informe y señaló que no existió una coordinación adecuada entre las instituciones frente a la llegada de los menores haitianos al país. Además, indicó que la confirmación por parte de la Policía de Investigaciones de la ubicación de 64 niños que no estaban identificados en el preinforme constituye un avance. Sin embargo, precisó que corresponde solo una pequeña muestra acotada frente al volumen total de ingresos registrados para este periodo, que son 1.229 menores para esa fecha, que es en el periodo de enero a abril de 2025, dentro de un total de casi 15.000 ingresos asociados a visas otorgadas a niños, niñas y adolescentes.
se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. El hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia, pero es bastante acotada. Son 1.229 para ese periodo, y ese periodo es solo de 4 meses.
Una postura distinta manifestó el exdirector nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, quien defendió el actuar del organismo y sostuvo que todo estuvo fundamentado en la ley. Además, se refirió a la flexibilización de los requisitos migratorios, señalando que existía una tensión jurídica entre impedir el ingreso de niños sin la documentación exigida y el deber de resguardar el interés superior del niño. Según explicó, esa situación llevó al servicio a actuar de esta manera, al verse obligado a ponderar no solo criterios técnicos, sino también consideraciones éticas y principios constitucionales vinculados a la reunificación familiar.
Es que el memorándum sí tiene fundamento legal. Hay una tensión de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documentos y la obligación al mismo tiempo de regularizarlo. Y eso es parte de la labor, debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, pero también morales. La imposibilidad de obtener el documento nos lleva a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar.
El prefecto general de la PDI, Hugo Heger, explicó que la Policía Civil permitió el ingreso de menores debido a que no cuentan con las facultades para revocar visas ni cuestionar a los menores que presentan la documentación exigida para poder entrar al país.
Se puso en conocimiento del Ministerio Público y el Servicio Nacional de Migraciones situaciones que presentaban características inusuales y que llamaron la atención respecto de la modalidad de ingresos, que la PDI no posee atribuciones para otorgar o rechazar visas. Y es así que cuando un extranjero se presenta portando un permiso migratorio otorgado por la autoridad competente, las facultades para impedir su ingreso son extraordinariamente limitadas y deben interpretarse además a la luz del interés superior del niño.
En tanto, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó que existan antecedentes o denuncias que sustenten una eventual hipótesis de tráfico de órganos, como se había comentado también en la opinión pública.
Y no hay ningún antecedente, ni el más mínimo que sea, que respecto de aquella circunstancia haya sido dado. Creo que fue algún mal comentario de alguien que habrá señalado esa circunstancia, pero eso no es efectivo. No hay denuncia alguna en el Ministerio Público, y lo digo con toda la fuerza del caso para poder tener la claridad.
Durante esta tarde, y tal como lo mencionábamos anteriormente, fueron allanadas 2 agencias de turismo que operan en el país. Se trata de Mundo PAM y Agencia Carnanén S.P.A., esta última ubicada en la comuna de Pedro y Resterda. Esta diligencia a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tiene relación con una investigación que data desde el año 2024 y busca acceder a elementos tecnológicos y recopilar información para recabar antecedentes sobre la forma en que los niños haitianos llegaron a Chile. A esto se suman alertas enviadas por juezas del Tribunal de Familia de Pudahuel a la Corte Suprema, un documento que adquiere especial relevancia porque coincide con varios de los hallazgos expuestos por la Contraloría. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Migración y Extranjería en 2022, ya se habían detectado irregularidades en el ingreso de niños haitianos mediante vuelos privados. El informe señala que los vuelos llegaban de madrugada con decenas de menores que apenas hablaban español y portaban documentación deficiente o difícil de verificar. Las magistradas también manifestaron dudas sobre la identidad y edad de algunos niños y advirtieron que pese a las alarmas emitidas a distintas instituciones, no se adoptaron medidas para abordar la situación. Frente a estos antecedentes, la Contraloría anunció la apertura de procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron de la aplicación del memorándum interno que hoy está siendo cuestionado. Néstor Nivaldo.
Mira, hay que ver las diligencias que va a hacer el Ministerio Público, va a ser muy interesante. ¿Cuáles son las preguntas que no tienen una respuesta todavía? Primero, todo esto del conteo de los 64 y que prácticamente todo a cada rato las mismas autoridades, ¿no? Ayudando a inflar algo que no es el foco acá más importante, más allá que la comunidad haitiana se enoje, es poder empadronar dónde están cada niño que ingresó al país. Eso es punto uno. Si sobre todo esos niños no se tiene el registro con exactitud de quién es la persona que aparece como tutor. Porque lo que cuentan los jueces de familia de Pudahuel, no me van a venir que tutor es alguien que escribió en una máquina de escribir de los 90, que viene manchado con café o con manos con grasa. Porque ese papel no tiene, ni por más que el Estado chileno, bajo el gobierno del presidente Boric, haya flexibilizado, como llaman en términos correctos, las medidas para que ingresen los haitianos, No puede ser un papel manchado con grasa, escrito en una máquina de escribir y con una firma encima de lápiz pasta, un documento que acredite, y aunque se enoje en la comunidad haitiana, no podemos otorgar que un niño tenga un representante que venga con un papel así.
Es que eso es lo que...
No se puede.
Es que no, es que eso es justamente lo que Taller dice que sí. Dice que ante el interés superior del niño...
Bueno, él tendrá que comparecer frente a la justicia, dice, eso, o sea, para allá va todo esto.
O sea, que el interés superior del niño está por sobre todo y por lo tanto cualquier papel sirve o ningún papel serviría, incluso ningún papel serviría. O sea, a ver, si esto es lo grave de lo que dice Taller. O sea, que el cumplimiento de la ley no es necesario o no es obligatorio ante el deber de resguardar la integridad del menor. A ver, eso es lo que dijo Taller. O sea, todo vale. El problema es que como todo vale, abre la puerta para que ocurra lo peor de lo peor, incluso la lógica de la vulneración de los menores.
Y me sumo en cifras también. Estamos hablando de 16.498 visas que fueron otorgadas. Más del 90% fueron para menores de edad. Estamos hablando aproximadamente de unos 15.000 menores, que sabemos solamente el paradero de 64.
Mira, perdón. Siguiendo la lógica de Taller, podría llegar mañana a la frontera de Chile, cruzar ilegalmente una persona con 10 niños, sin papeles, y habría que acogerlo para preservar su integridad. Esa es la lógica. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero esa es la lógica que Taller dice que aplicó.
En biobiochile.cl está el informe de los jueces de familia de Pudahuel. ¿Por qué nombramos Pudahuel? Porque, bueno, ese asentamiento, que es un asentamiento de la Corte de Santiago, tiene la jurisprudencia, o sea, tiene el control, digamos, territorial del Aeropuerto Internacional de Santiago. ¿Ya? Ese es el término correcto. Bueno, ¿cuál es el asunto? Es que la jueza, en su informe que revisó la presidenta de la Corte Suprema y los ministros, el pleno, el día lunes, dice, y esto lo mencionamos en el reportaje, dice, otros aspectos especialmente delicados surgen en la descripción que las juezas realizan sobre las medidas de protección que debieron adoptar. Según afirman, se abrieron numerosas causas por vulneración de derechos asociados al ingreso de niños haitianos. En ese contexto relatan, en el escrito, que usted lo puede leer, ¿eh?, porque lo hicimos público, el mismo informe que tienen los supremos está en nuestro sitio web biobiochile.cl, usted se va a BioBio Investigue y lo va a poder encontrar. Bueno, ¿cuál es el asunto? Dice, relatan que comenzaron a detectar problemas relacionados con la identificación de los menores. El documento sostiene que existían diferencias entre la edad biológica informada y el desarrollo físico observado en algunos casos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se presentaban telemáticamente desde el aeropuerto al turno de llamada a la 1:30 cuando aterrizaban estos aviones y le decían que el niño tenía 4 años. Ya, iba a comparecer un niño frente a la pantalla 4 años. Y resulta que era la edad biológica informada y resulta que el desarrollo físico
decía otra cosa.
Era un preadolescente, muy lejos de los 4 años. Así como también se tenían que enfrentar frente a la pantalla, les ponían los efectivos de la policía de migraciones, de la PDI, que están ahí en el área internacional, les ponían unos niños, a ver, ¿quiénes tenemos sobrinos? Usted si tiene hijos sabe que un niño a los 2 años está aprendiendo a hablar, ¿no es cierto? Está aprendiendo a hablar, dice palabras, está tratando de comunicarse. Las jueces de Pudahuel, amigos auditores, tenían que enfrentarse a niños de 2 años telemáticamente, imagínense, asustados, que no entienden el español, el castellano, cero, porque están aprendiendo a hablar su idioma, ¿no es cierto?, el creolés, y tenían que enfrentarse como un juez. Y por eso es que los jueces finalmente o no los permitían el acceso o los enviaban a unos centros, que siempre faltaban cupos, pero a unos centros que están ligados al Estado, porque esos niños que venían asustados, que no sabían qué es lo que estaba pasando, de 2 años tenían que enfrentar a una jueza y la jueza preguntarle, ¿usted está por su voluntad acá? ¿Qué es lo que pasó? Imagínense, de 2 años. O sea, esto que estamos describiendo no es que estamos haciendo un show. No, esto se lo dijeron en los informes a la Corte Suprema los jueces de familia de Pudahuel. Esta es la realidad. Entonces, cuando la Contralora dice, y tú nos decías justamente en el informe, que este es un mostreo, ¿no es cierto?, los 64 niños que se fueron a buscar. La muestra real es saber, y aunque no le gusta a la comunidad cristiana, empadronar todos los niños que ingresaron a Chile donde están. Esa es la misión, y yo ahí logro entender de por qué no fue el ministro de Seguridad y fue la ministra de Desarrollo Social a quien se le encomendó justamente esta misión. Yo me imagino que la misión es mucho más amplia que este mostreo que hizo la Contraloría.
Creo que también hay una preocupación, ¿no es cierto? Estamos hablando de casos que se saben ahora, sin embargo, hay antecedentes, como mencionamos, desde 2022 aproximadamente, que ya se estaba anticipando todo esto que estaba pasando. No es nada nuevo, es nuevo para la opinión pública, sin embargo, pasaba anteriormente.
Y ahí lo último, para aclarar un punto, porque en esta misma nota dice: la reunión con la Corte Suprema, los jueces le exponen al Pleno de la Suprema, a través de la presidenta Gloriana Hevesitz, que se había mandatado a Diego Sirpentegui, quien fue ministro, recordarán ustedes, que fue acusado constitucionalmente, quien sale por sus pares, en realidad, de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a raíz de los escándalos de investigaciones de corrupción. Bueno, que a él se le había encargado en 2023 generar diálogos con los tribunales de familia. Se hacen dos mesas, en esas mesas, todo esto está en el reportaje, en esas dos mesas es que se toma en consideración de tener un turno de juez de llamada. Esto quiere decir que cuando aterrizaban, porque claro, los vuelos llegaban a la 1:30 de la mañana, cuando aterrizaban los aviones, se pudiera llamar a un juez de familia que esté de turno de forma inmediata, así al teléfono. ¿Qué es lo que pasó? Todo eso fue a raíz de esta mesa. ¿Qué es lo que se comunicó con nosotros el ex ministro de la Corte Suprema? Y nos dice: claro, no salgo mencionado ahí, lo único que puedo decir es que a mí nunca me hicieron llegar los jueces un informe como el que nosotros hicimos público y que ahora ha llegado a la Corte Suprema. Esa es la explicación que dice: miren, yo escuché posiciones, pero nunca me llegó un informe concreto, real, de lo que estaba pasando en el aeropuerto. Gracias.
Buenas tardes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
A ver, comienzan a llegar informaciones ya más concretas. Vamos a partir lo primero, para quienes se vienen incorporando a la transmisión de Bio Bio, la radio. Se produjo un terremoto de 7,1 grados en Venezuela. Esto ha afectado a varios países del Caribe que han percibido este movimiento telúrico, pero principalmente Venezuela. El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos ha emitido un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras este terremoto de 7,1 cerca de las costas de Venezuela. Además, se está informando, hay medios venezolanos, entre ellos eldiario.com, señala sobre este movimiento: se están reportando personas heridas, particularmente en Guatire, y daños en estructuras en la capital, en Caracas, producto de este movimiento telúrico. Dicen: la información que ya se ha recabado por este medio de comunicación es sobre múltiples personas heridas en Guatire, estado de Miranda. Asimismo, en Caracas se reportan daños en varias infraestructuras, mientras las autoridades están evaluando la afectación ocasionada por este terremoto. De hecho, hay fotografías, hay imágenes, estamos revisando a esta hora en Biobío TV, justamente del centro, tanto en Caracas como otra de las capitales regionales de Venezuela. Hay edificios donde las paredes definitivamente colapsaron. Vamos a ver, a la espera, obviamente, información oficial de Venezuela.
Venezuela, epicentro en Venezuela, afectado a toda Centroamérica, pero epicentro en Venezuela, 7,1 grados, exactamente el lugar es al noroeste de Valencia, ahí está el epicentro, 7,1 grados. ¿Qué señalan los medios venezolanos? Que ha habido afectación, dicen textualmente, que hay personas heridas en Guatire, en el estado de Miranda, y que incluso en la capital, en Caracas, hay daños en algunas estructuras. Se ve, por ejemplo, un edificio que tiene grietas significativas en Caracas.
Hay varios que se están mostrando ya en imágenes que llegan desde Caracas principalmente.
Pero además, hay otro sismo, un sismo que se ha registrado ¿dónde? En Japón. 6,9 grados al norte de Japón, esto a 35 kilómetros al noreste de Kuji. Este epicentro se localizó a 51 kilómetros de profundidad, magnitud 6,9 grados.
Y este sí interesa para las costas chilenas, porque Senapred, a través de su cuenta, sacó hace algunos minutos, dice: Choa indica que las características del sismo de magnitud 6,9 que decía Nibaldo, que está a 555 kilómetros al norte de Tokio, Japón, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, dice Senapred. Entonces descarta que producto de este otro sismo, ¿no?, que está en otro continente pudiera tener alguna repercusión en las costas de nuestro país.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público del COP de Carabineros de Pailahueque, en Ercilla, dijo que está a la espera de conocer toda la carpeta investigativa y un peritaje clave en la indagación. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Han pasado cerca de 8 meses desde el deceso del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, tras un confuso hecho ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Ercilla, y la familia aún no tiene acceso a la totalidad de la carpeta investigativa que recién ahora fue entregada por la justicia militar a la fiscal de Loncoche, designada para indagar el caso. La información la confirmó a la radio María Enríquez Ponce, viuda del teniente de carabinero Robert Ruiz, quien aseveró que esperan conocer el resultado de un peritaje para determinar si había o no pólvora en la mano que el funcionario utilizó supuestamente para empuñar el arma y quitarse la vida.
Fue remitida por la Fiscalía Militar a la Fiscalía Local y actualmente estamos a la espera de conocer todos los antecedentes, ya que venían incompletos en su momento, y entre ellos los resultados de las muestras subunguales, que ese corresponde al examen realizado para en sus manos para verificar la presencia de residuos de pólvora.
El funcionario policial murió en el Hospital Regional de Temuco por la herida a bala que presentaba en la cabeza. El primer relato del hecho, estampado en documentos oficiales de carabineros, sostiene que mientras el efectivo policial era interrogado por asuntos internos por la pérdida de un fusil, forcejeó con otro funcionario, corrió hasta otra dependencia, tomó el arma de servicio de otro efectivo policial y se disparó en la cabeza. Hay que precisar que la familia del teniente no cree la tesis del suicidio y es por eso que presentó una querella por homicidio, porque estiman que hay participación de terceras personas en este hecho. La viuda del funcionario policial aseveró que están a la espera de conocer toda la carpeta investigativa para determinar si solicitan o no un peritaje forense particular, lo que implicaría exhumar el cuerpo del teniente. Esta causa es indagada por la fiscal de Loncoche, Gislaine Durán, junto al personal de la Brigada de Homicidios, luego que en marzo de este año la Corte Suprema estableció que la justicia civil y no la militar era la indicada para investigar la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El ejército confirmó el inicio de un sumario ante la denuncia de abuso sexual en contra de una conscripto del regimiento de Osorno, caso que involucra a un suboficial de esa unidad. Los detalles los tiene Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio de esa ciudad.
Y de esta manera fue el ejército que emitió durante las últimas horas una declaración pública refiriéndose a este caso. La denuncia, recordemos, fue presentada por un familiar de una soldado conscripto ante carabineros y posteriormente derivada a la fiscalía, dando cuenta de hechos de connotación sexual que habrían ocurrido fuera de la unidad militar. A través de este comunicado, la institución castrense informó que tomó conocimiento de la denuncia el pasado 21 de junio y que adoptó de manera inmediata medidas administrativas internas, entre ellas instruyendo una investigación sumaria administrativa y presentando los antecedentes ante la fiscalía militar correspondiente, agregando que no se descarta el retiro del suboficial denunciado mientras avanzan las diligencias. El ejército señaló que se encuentran colaborando plenamente en la investigación que se desarrolla, mientras que señalan que la institución indicó que el presunto delito habría involucrado a un suboficial perteneciente a la misma unidad donde realiza su servicio militar la joven denunciante. Finalmente, desde el destacamento de montaña número 9 de Arauco aseguraron que se está brindando contención y apoyo a la afectada y a su familia, reafirmando de esta manera, dice el comunicado, el compromiso con el respeto a la dignidad de las personas y la aplicación de los protocolos institucionales. Recordemos que estas declaraciones surgen luego de la información que dio a conocer la radio, antecedentes iniciales de la denuncia que actualmente está siendo investigada por las autoridades competentes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva para dos adultos y la internación provisoria para dos adolescentes formalizados por el robo con homicidio de un menor de 12 años.
Mientras sigue la búsqueda de un quinto sujeto, en la audiencia se dio a conocer que, pese a que los delincuentes se percataron que el menor era arrestado, no realizaron ninguna maniobra en su ayuda. Los detalles con Ignacio Majave. Ignacio.
El juez René Reyes, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, decretó las medidas cautelares de prisión preventiva para los dos mayores de edad e internación provisoria para dos menores de edad vinculados a la muerte de Alejandro Águila, luego de una encerrona en la comuna de San Bernardo. Los detenidos, que tenían 17, 18 y 21 años, estaban imputados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. En la audiencia se detalló que los delincuentes fueron identificados luego de cruzar información de carabineros con las cámaras de seguridad de los lugares de la comuna de San Bernardo. Luego de esto se realizó una ronda de muestra de fotografías al dueño del auto usurpado por los criminales en una estación de servicio y a un carabinero de Franco agredido por los antisociales, que terminó con una fractura de clavícula. Estos dos hechos fueron parte del tour delictual previo a la encerrona que terminó con la vida del menor de edad. Se esclareció también que la identidad del delincuente menor de edad que iba conduciendo el automóvil de la familia del fallecido fue detectada por la huella dactilar en el manubrio del vehículo. La fiscal regional occidente subrogante, Paulina Díaz, detalló que tres de los cuatro imputados iban detrás del auto que arrastró al niño durante 3 kilómetros y que ninguno fue capaz de acaso alertar la situación. El fiscal jefe de análisis criminal occidente, Leonardo Tapia, también se sumó a lo que planteó su colega, acusando que los delincuentes actuaron con una falta de desprecio total contra la vida del menor de edad.
Todos los imputados eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida, y ninguno lo hizo.
Todos observan y no evitan dichos resultados, haciendo caso omiso con un desprecio absoluto respecto de la vida.
Y previo a la decisión de la justicia, el padre del menor fallecido, Fabio Águila, manifestó que los responsables deben ser juzgados con las penas más altas que permita la ley. Y también solicitó ayuda para poder traer a su familia argentina al país para el funeral de su hijo.
El pedido que yo quiero hacer es ver si hay alguien, alguna empresa, que me pueda traer a mi hermano y a mis hijos que están en Mendoza esperando para ver si pueden viajar desde la terminal de Mendoza. Queremos traerlo directamente hasta acá.
Por su parte, el abogado defensor del delincuente de 21 años, Esteban Cofre, se mostró en desacuerdo con lo dictaminado por la justicia y remarcó que fueron ellos quienes solicitaron el resguardo de la identidad de los imputados.
Como defensa nos opusimos a la medida cautelar, estimamos que no hay antecedentes suficientes para acreditar su participación en el hecho, por tanto solicitamos que la cautelar fuera un arresto domiciliario de carácter sostener medidas de velar siempre por la integridad de los imputados. Solicitamos las alegaciones al tribunal para efectos de los resguardos.
Mientras se mantiene la búsqueda del quinto integrante de la banda que se dedicaba a robar vehículos, celulares y joyas en estaciones de servicio, el plazo de investigación quedó fijado en 120 días.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes.
Un incendio fatal se registra en Los Ángeles, nos informa desde el lugar Esteban Sepúlveda.
Hemos llegado hasta la esquina de Los Mayas con Los Quimbaya, Vía Las Américas, sector sur de Los Ángeles. Aquí se ha registrado un incendio de una casa donde lamentablemente falleció una persona y un bombero resultó herido luego de sufrir una caída. Esto ocurre, reiteramos, en el sector de Vía Las Américas, sector sur de Los Ángeles. De hecho, la ambulancia del SAMU se está retirando en este minuto, ya que el bombero fue llevado al hospital en una ambulancia institucional. La casa ha resultado con daños evidentes y reiteramos, esto ocurre en el sector sur de Los Ángeles, en Los Mayas con Los Quimbay. Este es un sector muy popular de Los Ángeles, donde este incendio ha cobrado la vida de una persona de quien se desconocen mayores antecedentes, por lo tanto estaremos ampliando. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La justicia decretó la medida de prisión preventiva y 120 días de investigación para dos ciudadanos extranjeros acusados del delito de secuestro. Darien Liberona informa desde Radio Bio Bio en Antofagasta.
En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, quienes se les acusa por los delitos de secuestro extorsivo y hurto a un ciudadano también de nacionalidad extranjera. Según se expone en audiencia, con fecha de 21 de junio, los imputados se reúnen con la víctima, un adulto de su misma nacionalidad, en la intersección de calle Orione con avenida Bonilla, en el sector norte de Antofagasta, obligándolo así a subir al vehículo en que se trasladaban para luego iniciar un recorrido por distintos sectores de la ciudad. Posteriormente, los detenidos habrían abordado un segundo vehículo junto a la víctima, ocasión en que aprovecharon para sustraer diversas especies y obligarlo a comunicarse con familiares exigiendo el pago de importantes sumas de dinero. En última instancia, la víctima fue abandonada en el sector de La Negra de Antofagasta, siendo auxiliado por terceros y llevado ante personal de carabineros. Conocidos los hechos, se inició una rápida pesquisa a cargo de la SAC y OS9, con participación además del equipo Eco de la Fiscalía, lo que permitió en las pocas horas la captura de los dos presuntos autores del hecho. Para el coronel Luis Muñoz, el prefecto de Carabineros de Antofagasta, estos hechos serían atribuibles a rencillas entre víctima y victimarios.
Aparentemente por rencillas anteriores, son personas todo de nacionalidad extranjera, todo de nacionalidad colombiana, los cuales al momento de la detención uno de ellos portaba especie de la víctima.
Finalmente, el Tribunal de Garantía de Antofagasta decretó prisión preventiva y 120 días de investigación para estos dos ciudadanos. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y el presidente visita durante esta jornada la región de la Araucanía. En aquel sector vamos a viajar hasta Lautaro porque se va a desarrollar el primer acto de una agenda que se extenderá hasta el día viernes por parte del mandatario. Allí se encuentra Esteban Arauz. Esteban, te escuchamos.
Nos encontramos a esta hora al exterior del Centro Cultural de la Comuna de Lautaro, lugar en el cual durante los próximos minutos va a arribar el presidente de la República, José Antonio Kast, para iniciar una agenda que se va a extender hasta el día viernes acá en la región de la Araucanía, participando de diferentes actividades, va a recorrer diferentes comunas, de acuerdo a los antecedentes preliminares que se han entregado. En el caso particular acá de la Comuna de Lautaro, va a encabezar esta iniciativa que se ha instaurado durante este gobierno denominada Presidente Presente, donde va a sostener un diálogo con vecinos de esta comuna. Sería la única actividad que va a desarrollar durante la jornada de de este día miércoles, inclusive mañana, ha confirmado su presencia en el encuentro empresarial ENELA 2026 y se espera que incluso durante la tarde se traslade hasta las comunas de Villarrica y también Pucón para el día viernes ya ir cerrando su agenda de actividades en la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco, en Coyipuy, de acuerdo a los primeros antecedentes, y posteriormente durante la tarde en la comuna de Tolten. Existe mucha expectación referente a los anuncios que podría realizar el mandatario en esta visita a la región de la Araucanía. Inclusive durante esta jornada, el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, dijo que espera que el presidente entregue un anuncio de crecimiento, de desarrollo para la región en materia económica, social y cultural. El Lautaro, Bio Bio, la radio.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a retornar a Lautaro en la región de la Araucanía porque está llegando el presidente José Antonio Kast. Recordemos que va a desarrollar una serie de actividades hasta el viernes allí en esa región. Esteban Arauz, cuéntanos de la llegada del mandatario.
Acaba de arribar el presidente de la República, José Antonio Kast, acá al Centro Cultural de la Comuna de Lautaro, donde va a participar en su primera actividad en esta agenda que se va a extender hasta el día viernes. Presidente presente, inclusive en estos momentos se acerca a las personas que han arribado hasta este punto, que se encuentran en la parte de atrás de las vallas que se han instalado como medida de seguridad en medio de esta primera actividad del presidente de la República, José Antonio Kast, en la región de la Araucanía. En estos momentos se encuentra saludando a las personas que han llegado hasta este lugar, que han arribado para manifestarle su respaldo. Se encuentra tomando fotos para posteriormente ingresar en esta primera actividad que se va a desarrollar acá en la comuna de Lautaro. Viene llegando acompañado del delegado presidencial regional Francisco Lubetich, también el diputado de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, y minutos atrás ingresó el diputado de la UDI Eduardo Cretón en esta primera actividad del presidente de la República, José Antonio Kast, en la región de la Araucanía, que insistimos se desarrolla acá en el Centro Cultural de Lautaro. Bio Bio, la radio.
Horas con 38 minutos. Revisamos más informaciones porque la Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa clave de la administración del presidente José Antonio Kast. Cristóbal López con los detalles.
Retomamos el contacto y tal como se lo habíamos comentado, el senador Miguel Ángel Calisto finalmente entregó su voto a favor después de argumentar y se aprobó en general la idea de legislar esta mega reforma. La votación en general, 26 votos a favor, 23 votos en contra y una abstención del senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya. Y ahora este proyecto deberá volver a la Comisión de Hacienda para iniciar su tramitación en particular, lo cual va a ser también otra batalla de largo aliento en la batalla también de los senadores desde la oposición para poder realizar cambios en el articulado, donde también están las negociaciones para poder contar con sus votos. Lo cierto es que este día ha sido bastante movido porque hubo una reunión de comités que duró cerca de 2 horas, esto desde las 3 de la tarde, donde finalmente se decide que esta votación iba a ocurrir el día de hoy. La sesión partió a las 4, a las 6 se abre la votación y todo esto va dentro de los plazos que había entregado el gobierno con las urgencias que se habían ingresado. El llamado a buscar un entendimiento entre oposición y gobierno que hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, no surtió efecto, el efecto deseado, en las horas y días previos a esta votación, y el gobierno decidió continuar las tratativas en la discusión y votación, en particular ya a la vuelta de la semana distrital. El Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido por la Democracia le presentaron al gobierno sus propuestas, y en ese análisis el Ejecutivo vio espacios de apertura, pero también dio portazos a algunas de las ideas. El biministro Claudio Alvarado dio una señal inequívoca de que el gobierno y sus fuerzas estaban por zanjar hoy mismo la iniciativa.
La idea, de acuerdo al calendario, es que en general se vote hoy día. Los espacios de conversación siguen abiertos. ¿Qué mejor que hacerlo en la discusión en particular? Tengo la sensación de que, no obstante el diálogo que ha existido, que hay una decisión política firme de votar la idea de legislar en contra.
Hablábamos del Frente Amplio. Los senadores Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez se reunieron por cerca de media hora con el ministro de Hacienda, con Jorge Quirós, en una conversación en donde el secretario de Estado no accedió a ninguna de las propuestas de la bancada. En un hecho que llamó la atención, pese a haberse reunido con el ministro, Ibáñez contó que Quirós le contestó por escrito en un documento de 3 carillas en el que básicamente les dijo que no.
Hemos presentado propuestas y el gobierno nos ha respondido por escrito. El ministro Quirós, sostuvimos una reunión con él por más de media hora, nos ha respondido y nos ha señalado que nuestras propuestas no tienen cabida dentro de su mega reforma.
Independiente de la bancada de Renovación Nacional, Rojo Edwards, lanzó un detallado ataque a las ideas de la izquierda, entregando su opinión de por qué, a su juicio, las políticas económicas del gobierno anterior fracasaron. Dice que tiene disposición al diálogo, pero recordó que esta reforma se debe aprobar rápidamente.
Voy a hacer todos los esfuerzos para llegar a acuerdos y creo que esta segunda etapa en particular puede darse un acuerdo. Pero en esto los chilenos no están pasándolo bien en términos económicos y por lo tanto Chile tiene que avanzar.
Comentábamos, el senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, tomó la decisión de votar abstención en este sufragio, esperando también que existiera algún gesto de última hora por parte del gobierno, y se convirtió en el único senador de oposición y en general que no votó en contra de este proyecto. Aseguró también que, como bien lo mencionábamos, estaba esperando un gesto a último minuto del gobierno para que hubiera una muestra de apertura en lo que tiene que ver con el tema que más le interesa. Los artículos referidos a la institucionalidad ambiental.
Hemos visto que hay cierta apertura por parte del gobierno a avanzar en temas de regulación en materia tributaria, pero en el resto del proyecto, lo que dice relación con permisología y temas ambientales, todavía no tenemos una respuesta concreta de cuál es la disposición del Ejecutivo.
Acá en el Congreso ha habido movimiento relativo a esta mega reforma durante esta jornada. En la mañana llegaron a La Moneda los presidentes de rama de la Confederación para la Producción y el Comercio, la CPC, para reunirse con el presidente de la República, José Antonio Kast, y discutir las políticas laborales y económicas del gobierno. A la salida del encuentro, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo esperar que la iniciativa se apruebe rápidamente, advirtiendo que desde el mundo empresarial necesitan mejores condiciones para aumentar la inversión y atraer crecimiento.
Necesitamos mejores condiciones para reactivar la economía. Muchas de esas medidas, como la mayor competitividad tributaria, la reintegración, la invariabilidad, la facilitación de permisos, fueron parte también de lo que nosotros le propusimos a los distintos candidatos. De la medida que más rápido sale, más a la vista van a estar las condiciones que habilitan mayor actividad productiva.
Finalmente, en horas de esta tarde se realizó esta votación, una votación única para la votación en general y también lo que tiene que ver con los artículos que tenían quórum calificado por tratarse de materia de orgánica constitucional. Como se encontraba la totalidad de los senadores presentes, el quórum era el mismo, 26 votos, y se sometió a esta votación en conjunto de todos los artículos. Esto quiere decir que en este momento se viene un segundo momento importante en el Senado, en el que cruzado con esta semana distrital que les mencionábamos y la acusación del exministro de Hacienda Nicolás Grau, se buscarán puntos de acuerdo para el trámite en particular que ya se va a dar durante el mes de julio. Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Y la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que busca contraer obligaciones por hasta 6.200 millones de dólares durante este año, pasando a la sala.
En la discusión, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la deuda aumentará y que nunca es recomendable acercarse al nivel prudente del 45%. Vanessa Gajardo nos cuenta más.
Se aprobó a regañadientes de los senadores de oposición el proyecto que busca aumentar la deuda este año en 6.200 millones de dólares que se estaba discutiendo en la Comisión de Hacienda del Senado. Pese a la insistencia, sobre todo de la senadora socialista Daniela Chicardini, la misma que ayer tuvo un roce directo con el ministro Jorge Quirós por este mismo tema, el proyecto pasará a la sala con urgencia, porque emitir deuda hoy es distinto a hacerlo mañana, manifestó el oficialismo. Chicardini escuchó al invitado de la jornada, el Consejo Fiscal Autónomo, y casi al inicio de la sesión manifestó que su voto sería en contra por falta de certezas.
Pero en su desglose, insisto, presidente, tengo muchas dudas más que certeza de lo que plantea no solo el informe financiero que entregó ayer el gobierno, sino que además me lo ratifica con estas observaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo.
La presidenta del CFA, Paula Benavides, dijo que el mayor déficit efectivo es a propósito de un gasto mayor y la sobreestimación de los ingresos. Específicamente 2.400 millones menos de ingresos proyectados y 1.400 millones más de gasto efectivo. El Consejo coincide con que hay modificaciones en la necesidad de financiamiento para este nuevo gobierno, transparentando que de aprobarse la solicitud, la deuda en 2026 oscilaría entre 41,3 y 43,6% del PIB.
De acuerdo a lo que ha señalado DIPRES al CFA, esta proyección incluye en torno a 4.600 millones de los 6.200 millones solicitados, en un ítem que quedó contemplado en el informe de finanzas públicas.
Pero la molestia abunda en la discusión política. Mientras la oposición rechaza tener que reconocer responsabilidades en los errores de cálculo, el oficialismo habla de un cambio copernicano en la izquierda. El senador republicano Rodolfo Carter dejó ver su molestia, acusando que el lenguaje está siendo el mejor aliado de la oposición.
Lo que hagan unos u otros senadores o senadoras ya tendrá que ver con su conciencia o su evaluación de mérito o conveniencia. Pero es evidente que hemos llegado hasta acá por acciones del gobierno anterior. Y no corresponde por un lenguaje ambiguo decir algo distinto. No es este gobierno el que ha generado la nueva deuda.
Considerando el panorama fiscal, lo que señalan los expertos es que las opciones son acotadas. Mayor deuda, reducir los activos o recurrir a un recorte de gasto mayor.
Tras el revés que le propinó el Tribunal Constitucional al gobierno al declarar inconstitucional 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, La Moneda defendieron que lo medular del proyecto sigue vigente. Tiene los detalles Bárbara Payal.
4 artículos del proyecto de escuelas protegidas fueron declarados contrarios a la Carta Magna por el Pleno del Tribunal Constitucional en un fallo que representa un duro revés para el gobierno y una importante victoria para la oposición. El proyecto clave para el Ejecutivo en materia educacional busca reforzar la seguridad en los colegios y se originó luego del asesinato de una inspectora en la comuna de Calama, región de Antofagasta. El TC rechazó la inhabilidad para acceder a la gratuidad a quienes fueran condenados por delitos contra la vida, la integridad física, la propiedad o la infraestructura pública. Si bien el tribunal validó la revisión de mochilas en los establecimientos educacionales, descartó que pudieran realizarse de manera forzada con intervención policial sin orden previa de un fiscal. La diputada comunista Daniela Serrano advirtió al Ejecutivo que esto podría sentar un precedente para el Registro Nacional de Vándalos.
Esto es un antecedente que le hacemos ver al gobierno, no solamente en materia de educación. Piénsela dos veces cuando estemos discutiendo el Registro Nacional de Vándalos, porque van a declararle inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad.
Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien apoyó la iniciativa, pidió responsabilidades políticas al gobierno.
Hacemos un llamado al Ministerio de Educación a que hagan cambios de sus equipos, no de la ministra ni de los subsecretarios. Hay asesores que actúan totalmente ideologizados, que no quieren escuchar a los expertos.
En La Moneda destacaron que se validara la facultad de los establecimientos para revisar mochilas y prohibir vestimentas o accesorios que dificulten la identificación facial. Así, el Ejecutivo evitó dar el debate por cerrado. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que esperarán conocer los fundamentos de la sentencia antes de definir los pasos a seguir.
Teniendo a la mano, digamos, los fundamentos, vamos a ver cuáles son los argumentos y, por lo tanto, qué espacios tenemos de subsanar ciertas cosas o quizás buscar avanzar de otra forma.
El Tribunal Constitucional tiene plazo de un mes para entregar los argumentos de fondo. En paralelo, el gobierno analiza alternativas para reponer algunas de las medidas cuestionadas, incluida una eventual modificación a la ley que creó la gratuidad universitaria.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diputados de distintos sectores presentaron un proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales a menos de 24 que la Cámara aprobara la arremetida 24 horas, ¿cierto? Que la Cámara aprobara la arremetida contra Nicolás Grau.
La iniciativa respaldada por parlamentarios desde el Frente Amplio a la UDI propone aumentar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo. Los detalles los tiene Francisca Cares.
Desde el Frente Amplio hasta la UDI, un grupo transversal de diputados ingresó una reforma que busca endurecer los requisitos para presentar y aprobar acusaciones constitucionales, una iniciativa que comenzó a gestarse hace algunos días en medio de la discusión por el libelo acusatorio contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El proyecto propone 4 cambios principales: aumentar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar un libelo, exigir un quórum piso de mayoría absoluta para aprobarlo en la Cámara, que las acusaciones contra ministros sean una herramienta de última ratio y que se homologue en parte de las causales para acusar a un secretario de Estado con las que hoy existen para el presidente de la República. Uno de los impulsores de la iniciativa, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, valoró el acuerdo alcanzado entre parlamentarios de distintos sectores.
Esto se va a poner en tabla en la Comisión de Constitución y le agradezco, por supuesto, a los comités que van desde la UDI al Frente Amplio, jugándose por que abandonemos esta dinámica de las temporadas de acusaciones constitucionales.
El acuerdo también dejó una señal política. La oposición llamó a terminar con las descalificaciones por este tipo de votaciones y defendieron la opción de diputados de Chile Vamos a no respaldar la acusación contra Grau sin ser tratados de derechita cobarde. El proyecto ahora será revisado por la Comisión de Constitución, cuyo presidente y firmante de este proyecto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, adelantó que buscará darle prioridad a la discusión para iniciar cuanto antes su tramitación.
Vamos a hacer todo el esfuerzo porque se ve en la Comisión de Constitución. Yo creo que esto le conviene a todo el mundo en la política.
Sin embargo, la propuesta no convence a todos. En el Partido Nacional Libertario, colectividad que impulsó junto a republicanos la acusación contra Grau, el vicepresidente de la tienda y diputado Hans Marowski cuestionó que esta discusión surja precisamente en este momento político.
Me parece muy curioso que esta discusión surja justo cuando existe una acusación constitucional contra un ministro. Si vamos a discutir reforma, yo creo que el debate debería quedar apuntado en fortalecer la responsabilidad de estas autoridades.
La reforma comienza ahora su tramitación legislativa. Primero deberá superar la Comisión de Constitución, luego la Sala de la Cámara y después el Senado. Si en ese camino surgen cambios, el proyecto tendrá que volver a la Cámara antes de convertirse en ley.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas tradicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Seis minutos nos separan de las 20 horas. Trabajadores de Carga Forestal y Central y la Central Unitaria de Trabajadores CUT de la provincia de Biobío se encuentran en alerta por desvinculaciones en empresas del rubro, nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Heriberto López, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Transporte Forestal, FENACITRANFOR, señaló su preocupación y el de la mayoría de los trabajadores agrupados en sindicatos y rubros del trabajo forestal debido a los despidos señalados.